agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura, siendo las 1:05. Iniciamos esta semana en nuestro querido programa. Espero que hayan tenido un gran fin de semana, los que se hayan podido tomar ese viernes y tener el fin de semana largo. Feliz de que hayan disfrutado, de que hayan compartido con su familia, de que hayan descansado. Y hoy día, siendo lunes 25 de mayo, el último lunes de este mes, partimos su querido programa aquí en Radio Agricultura. Me acompaña un diputado que viene una vez al mes a nuestro programa, viene para estas semanas particulares, que son las distritales, pero siempre es un agrado escucharlo. Uno lo está viendo permanentemente en los medios, en la opinión, y acaba de grabarse, querido auditor, y yo le voy a contar la cuña, al final grabando el spot para contar seguramente en sus redes que venía y que empezaba y que iba a estar acá en Agricultura este día. Y la cuña fue impecable, salió a la primera, un comunicador de primera. Pancho Rego me acompaña.
Vicente Martínez, ¿cómo está, compadre? Efectivamente, usted sabe, yo partí acá en las comunicaciones, en la Radio Agricultura, en la radio que me dio el espacio. El primer programa en el que me senté en esta radio fue en Nuevas Voces. Hoy día, por temas de carácter profesional, de ser diputado de la República, no puedo estar viniendo todos los días lunes, porque a esa misma hora hay que estar en el Congreso, pero siempre la semana distrital, que es la semana en que nosotros tenemos la libertad de estar en el distrito, conversando con los vecinos, reuniéndonos con la agrupación de la sociedad civil. Yo acabo de estar en la primera comisaría de Santiago Centro, con mi teniente coronel Troncoso, con el que tuvimos una conversación muy buena respecto de la seguridad en la comuna de Santiago Centro, en el casco histórico. Ahora me paso a la radio, entonces el compromiso es una vez por mes, Nuevas Voces Radio Agricultura.
Así es, y nosotros muy felices de recibirte, Pancho, no solo por todo lo que has logrado, sino porque siempre desde este programa estamos comprometidos con esas personas, ¿no?, que se la han jugado por un Chile más libre y justo. Y este precisamente es un espacio para esos rostros, ¿no? Esos nuevos rostros de la política que hoy día quizás estén en otro paso como tú, o algunos recién empezando. Bueno, Nuevas Voces, la vitrina de esos rostros que defienden un Chile más libre.
¿Pasaron por acá? Constanza Jue, Ricardo Noman, Eduardo Cretón,
Juan Pablo Cristo Rodríguez.
Panini, Juan Pablo Rodríguez, Tomás Bengolea, sin ir más lejos.
Tuvimos que renovar como el 90% de los paneles.
Estoy como sin filtro, tú, metiendo diputados al Congreso como loco.
Oye, Pancho, tú que nos contáis del Congreso, ¿no? Ha estado muy movido el Congreso estos días. Avanza el plan de reconstrucción, escuelas protegidas, que ahora vuelve a tercer trámite en la Cámara de Diputados. ¿Cómo, primero, cuentan un poco cómo hay vivido esto? Lleváis un tiempito nomás de diputado. ¿Cómo hay vivido esta experiencia? ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha sorprendido en el Congreso?
A ver, de dulce y agrada, lo primero que hay que hacer es acostumbrarse a los trámites lentos y burocráticos de la tramitación de un proyecto de ley en el Parlamento. Yo, que vengo del mundo de las comunicaciones, de la radio, de la tele, estoy mucho más acostumbrado a la argumentación y contraargumentación, lo que significa estar debatiendo constantemente, pero de forma rápida, directa, interactiva, ¿cierto? Acalorada, acelerada, sin duda, hiperventilada, incluso diría alguno. Y el Parlamento es todo sopesado, lento, todo más bajo, de tramitación larga, burocrático. Te diría yo hasta redundante. Piensa que cada proyecto de ley que se tramita en la Cámara de Diputados, en el Pleno, cada diputado tiene 3 minutos para poder hablar respecto al proyecto. Hay proyectos que se aprueban por unanimidad, o sea, 150, 155 votos, y hablamos 60 igual. Entonces, son los plazos del Congreso, claro. Y hay que acostumbrarse a esos plazos en el Congreso. Lo segundo es que me estoy acostumbrando a que yo no gano como un diputado como cualquiera, porque todos los meses me están sancionando por haber tirado alguna cuestión en el Parlamento. Entonces ya voy liderando la cantidad de sancionados en el Parlamento. Fui el primero en ser sancionado, después fue Consuelo Veloso del Frente Amplio, entiendo que después cayó mi compadre Luis Fernando Sánchez, Partido Republicano, pero yo la semana pasada me gané la segunda, también por pegarle y sacarle la cresta a la izquierda, pero creo que lo vale, así que estoy dispuesto a gastar parte de mi sueldo en poder darme el gustito de decirle a la izquierda en su cara lo mal que lo hicieron y que lo están haciendo.
Aparte ahorramos recursos públicos, además con cada una de las multas.
La plata vuelve a donde mismo, digámoslo.
Oye, yo te quería preguntar, porque precisamente te preguntaba qué pasa en el Congreso, porque yo lo que vi la semana pasada, lo que escuché, lo que me informé la semana pasada, por lo menos en el Senado, fue una cuestión bien baja, que da vergüenza no solo a un sector político, porque viene de este lado, viene del oficialismo, sino también a cómo funcionan las cosas y quiénes son nuestros representantes en el Congreso. Me refiero en particular, Pancho, a lo que declaró, creo que a través del diario La Segunda, el viernes, el senador Kusanovich. Senador Kusanovich, que no sé si es independiente, rehene, no sé cuál es su...
¿Es independiente hoy día? Independiente, está actualmente dentro de la bancada de rehene, porque tú sabes que las bancadas tienen que unirse, sí, para poder tener tiempo y espacio de palabra, pero no participa, no es militante del partido, claro, no está en el interno del partido, y por lo que conversaba con una senadora bastante amiga, nunca vota muy parecido a como vota el partido.
Claro, bueno, esa persona que incluso fue de los primeros cruces, hizo bien público su cruce a José Antonio Kast en su minuto, en tiempos de campaña.
De hecho, si no me equivoco, estuvo con la candidatura de Johannes.
Sí, sí, ha hecho varios...
O sea, apoyó públicamente a Johannes Kaiser, o se reunió públicamente con él en Magallanes, cuando fue Johannes para allá.
Pues, y ha hecho varios movimientos, pero lo último a mí me sorprendió. Dice, yo voy a ponerme en contra, amenaza, básicamente, yo me voy a poner en contra del plan de reconstrucción porque el gobierno ha sido desleal conmigo. Básicamente porque, a su criterio, en Magallanes le habrían dado, o habrían escuchado, o habrían conversado demasiado con los Bianchi. Acá yo no quiero defender a los Bianchi.
Que se entienda. Antepongo mis intereses personales respecto de a mí, cómo me trató el gobierno, antes que anteponer los intereses de la patria, de la nación, del Chile, de los chilenos, de los desempleados, de la gente que va a disfrutar este país por los próximos 40 años. Impresentable.
Así es, no hace ni un solo comentario técnico, ni una mejora, ninguna medida de las más de 40 medidas que le genera alguna duda. Solo dice, oye, me hicieron a mí no me hicieron cariñito, yo voy por mi vendetta. Y con eso, la vendetta que le afecta a todos los chilenos, que le afecta a todos los que creemos que este proyecto puede retomar el crecimiento, a todos los que creemos que este proyecto va a ser efectivamente una va a generar un movimiento para dar más empleo a los chilenos. No, a Alejandro Kusanovich no le preocupan esos 900.000 chilenos desempleados, que por lo demás toda su región completa, si la agrupáramos ahí todo el desempleo, podría ser dos veces el desempleo, ¿no? Magallanes sin ningún trabajo. A Alejandro Kusanovich eso no le interesa. Amenaza al gobierno con una vendetta personal. Dice que va a votar en contra del plan de reconstrucción. Pone en riesgo un plan que ya había sorteado con muy buenos números en la Cámara de Diputados. Y ahora la cosa chica. Aparte a mí me molesta. Sí. Me molesta profundamente que no haya vergüenza. Porque todos sabemos que la política tiene estas cosas. Pero ¿cómo no hay vergüenza de decirlo en los diarios, de decir y de hacerlo público? ¿No le da vergüenza que sus votos se vendan así? ¿No le da vergüenza decirle a todos sus votantes que literalmente si no le dan cosa, él no vota? ¿Él vota en contra incluso de lo que puede considerar bueno? ¿Ese realmente es el criterio que tiene Alejandro Kusanovich para elegir sus votaciones? Me parece de una vergüenza, pero
a
patética.
A mí me tocó estar el día de hoy en la mañana en Radio Infinita, junto a Juan Manuel Astorga y el Rodri Sánchez, comentando también este tema, y la frase que acuñó es que me parece una actitud de cabro chico. Pero creo que me quedé corto. Creo que me quedo corto con la cuña, porque esto de plano es impresentable. Esto de estar negociando con la pistola sobre la mesa y no anteponiendo, como recientemente te lo dije, los intereses de los chilenos por sobre los intereses mezquinos de carácter regionalista, sobre si me dieron o no me dieron un seremi. Yo entiendo la lógica de la política, y esto es lo que a mí me tiene asqueado de la política, que son los famosos cuoteos, ¿cierto? Que me corresponde este cupo acá, que me corresponden dos seremis, que te pido el Corfo, que te pido el no sé cuánto, el Senda, y te voy pidiendo un cupo aquí y un cupo allá, y si no me dais los cupos que yo quiero, entonces yo me enojo y me pongo en contra del gobierno. Esa actitud, esa pataleta, esa forma de negociar, para mí es impresentable y me parece una deslealtad con el proyecto político de una persona que se dice ser de derecha. Cuando yo analizo el Plan Nacional de Reconstrucción y Reactivación Económica, lo que yo estoy viendo es una reforma de carácter libre mercadista, que toda aquella persona que se defina de derecha podría decir, oye, es que estamos bajando los impuestos del 27 al 23, yo quiero 18, como dicen los amigos del Partido Nacional Libertario. Está bien, vaya en la misma línea. Algunos dicen, no, mira, es que el crédito a las pymes va en sueldo entre 540 lucas, 850 lucas. Bueno, lleguemos más a la clase media, subámoslo un palo, lo entiendo, estáis profundizando la reforma. Algunos dicen invariabilidad tributaria, en vez de que sean proyectos de 50 millones de dólares, que sean 70, y en vez de que sean 25 años, que sean 20 años. Y en vez de que la tasa sea la fija, una sobretasa, te lo entiendo, porque estás Estás en la misma lógica de fortalecer las reglas del libre mercado, de la inversión, del crecimiento, del desarrollo, del emprendimiento, favoreciendo a las pymes. El PDG, compadre. Mantengamos la tasa impositiva de las pymes en un 12.5%. Y algunos dicen, no, bajémosla un 10%. Seguí en la lógica, ¿cachai? Obvio. Entonces, una persona que se define de derecha podría rebatir ciertos puntos de esta reforma diciendo quiero que se profundice en esta materia, pero de todas las medidas que trae el Plan Nacional de Reconstrucción, una persona de derecha no podría votar en contra de ninguna. Te doy dos o tres. ¿Por qué? Porque el famoso artículo octavo de la reforma, que afectaba el derecho de propiedad, ahí la derecha se dividió en dos. Yo te lo voté en contra porque para mí el derecho de propiedad es intransable, entonces para mí ese artículo estaba mal. Le pido disculpas al gobierno, pero lo hice porque voy a defender la propiedad privada por principio. El tema del CENSE, algunos dijimos, estamos con el gobierno, votemos a favor la eliminación de la franquicia porque se está perdiendo plata, y otros, de forma muy válida, dijeron, no, reestructurémoslo. Pero te mantenía en la lógica de aprobar el grueso, el corazón de la reforma.
Y hablando del proyecto.
Y del proyecto, y presentando propuestas sobre el proyecto. Pero cuando tú, me voy a disculpar, pero salís del closet diciendo públicamente que lo que te importa son los carguitos públicos que te ibas a repartir en tu región, cuando estás hablando de que te trataron mal y el gobierno está conversando con la izquierda, me parece impresentable. Entonces, ¿de dónde cresta? ¿Querís tú que el gobierno saque los votos si la derecha hoy día está neteada en el Congreso? Estamos mitad y mitad en el Senado, mitad y mitad. Te falta un voto del otro lado, te falta un Miguel Ángel Calisto, te falta un Karim Bianchi, y te meto el Matías Walker en el lado nuestro, o sea, sí, para llegar a 24.
Es la suma...
La suma simple la suma de la derecha en el Senado son 23 senadores. 23. Si tú sumás a Matías Walker 24, a Miguel Ángel Calisto 25... te siguen faltando votos, ¿de dónde los vaya a sacar? Entonces, que un senador que es de derecha plantee la posibilidad de votar en contra del Plan Nacional de Reconstrucción, que es una idea 100% de derecha, me parece, es que uso el concepto impresentable para que no se me salga una grosería. Impresentable.
Obvio, pero es que es vergonzoso. Perdón que profundicemos tanto en esto, pero tanto Pancho como yo estamos de acuerdo en que primero, desde estos espacios, ¿no? Desde los medios de comunicación, le vamos a subir el costo a estas decisiones. Tiene que haber una presión frente a la mezquindad del senador Kusanovich. Porque esto es una vergüenza, porque él aprovecha que quedó en una posición justa. Porque si hubieran 29 votos, no entraba. Porque si en la Cámara de Diputados, no entraba. No. Él justo aprovecha que se necesita un voto más y que este puede hacer... problematizar los 25. Peor
que esta es una disputa de carácter local entre el senador Karim Bianchi de centro izquierda y un senador que entre comillas es de derecha. No estamos hablando del proyecto, no estamos hablando de la tasa de desempleo de Magallanes, de la tasa de desempleo a nivel nacional, no, estamos hablando de un par de seremis.
Sí,
de eso estamos hablando.
Y, no, sí, a mí me parece una vergüenza. Yo insisto, uno conoce y sabe cómo es la política, pero el mismo hecho, el solo hecho que esta gente se atreva a poner estas cartas sobre la mesa en los diarios, habla de que hay una pérdida de decencia. Hay una pérdida de decencia en nuestro representante que es sencillamente vergonzosa.
Por último, negociaban lo mismo, pero para callado,
para callado, porque saben que
hay un poco de decencia de no hacerlo público.
Obvio, acá la pataleta pública, acá la pataleta, pero con megáfono, sin avergonzarse ni siquiera. ¿Qué le va a ir a decir Kusanovich a sus votantes? No, si sabe que le estoy consiguiendo estas cosas. Oiga, a cada parte a mí me molesta porque se confunden con el regionalismo estas cosas. Porque uno dice, oye, tiene que haber más poder en las regiones, tiene que efectivamente descentralizarse la toma de decisiones. ¿Para qué? ¿Para que un Alejandro Kusanovich tenga más poder? A mí, yo estoy totalmente a favor y creo que hay un problema en Chile con que todas las decisiones se tomen en Santiago. Creo necesario empoderar a las regiones. Pero esto es sencillamente lo contrario a eso. Esto es ocupar una causa legítima de que, por ejemplo, haya senadores importantes en las regiones, que haya rostros de la política en regiones, precisamente para poder poner la voz de sus votantes, de su gente, en el Congreso. Esto es todo lo contrario, pues la cosa chica. O sea, lo que nos está diciendo Alejandro Kusanovich, que sus votantes se mueven por cuántos seremis puede poner él.
El parlamentario explicó su decisión en Radio Cooperativa, aseverando que, comillas, hace 3 meses, estamos hablando de la instalación del gobierno, textual, hace 3 meses, a fines de enero, el gobierno negoció con un sector de izquierda de Magallanes y le entregó prácticamente la región. No es que le haya entregado soberanía a la izquierda, no, es que le entregó cargo político. Eso fue una tremenda falta de respeto para los magallánicos. Tú no puedes estar con un gobierno que es desleal y te traiciona por conseguir un voto con tu competencia. ¿Dónde está, me pregunto yo, la lealtad con los principios?
Obvio. ¿Dónde está la idea en esta conversación? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde están los 900.000
desempleados? No son horas de llegar por allá, man. No son horas de llegar. 20 minutos tarde, mal.
Diputado. Te trato de defender, pero no puedo.
Lo intento.
Te quiero defender, pero no puedo.
Escuchamos y nos juzgamos, saludamos a todos los que nos están escuchando y que se vienen conectando en estos momentos a Radio Agricultura. Bueno, trabajo de semana distrital, así que me atrasé en algunas reuniones anteriores, pero nada, muy contento de poder estar con ustedes. Gracias, Vicente, por la invitación. Muy feliz de ver a Pancho, que lo veo básicamente todos los días, así que...
Oye, le dejo el micrófono, nos quedan 2 minutos de este bloque, diputado Araya. ¿Qué opina de Alejandro Kuzanovich, del senador Kuzanovich y su amenaza pedestre de... básicamente decir, oye, mi voto en contra del plan de reconstrucción nacional porque sabéis que no me regalonearon, no me sobaron la espalda, no me sobaron el lomo.
No me dieron cargo político, dilo con todas sus letras, no me dieron cargo político.
Mira, frente a la crisis que vive el país, yo creo que no hay espacio para mezquindades, no hay espacio para este tipo de pequeñeces, y no solo él, yo creo que son otros también, que algunos no lo han hecho tan burdamente explícito en los medios de comunicación, pero esta constante amenaza de que no te voy a apoyar si es que no... Oye, a ver, estamos en política ¿para qué? Para la búsqueda del bien común, no para que me den un gustito, para que me suenen el lomo, para que me aplaudan, es para ver cómo desde este espacio colaboro a la construcción del bien común. Ese es el gran desafío. Entonces, ¿ustedes creen que cuando nosotros apoyamos los proyectos de seguridad del gobierno anterior, algunos del gobierno anterior, otros contra la opinión del gobierno anterior, pero proyectos de seguridad, nosotros lo hacemos esperando que el gobierno nos reconociera? No, esto era bueno para Chile, punto, se apoya. Lo que es bueno, hay que apoyarlo. O sea, es muy pequeño, muy mezquino estar en eso, y denota que hay que alguien se mueve por las razones equivocadas. Y eso es muy lamentable porque el futuro del país depende de quienes toman decisiones, y esas decisiones deben estar siempre orientadas a la construcción del bien común, orientadas y fundadas en ciertos principios, en ciertos valores, y si es la sumada del lomo, yo creo que es muy, muy, muy penoso, muy triste, porque esto compromete la construcción de un país más justo.
Bueno, impresentable, senador Kuzanovich, se lo decimos al diputado Pancho Rego, el diputado Araya, y yo desde esta vitrina de Radio Agricultura, desde Nuevas Voces, es impresentable y vergonzoso lo que planteó el fin de semana anterior, en la semana anterior, y espero que de acá a la votación recapacite, porque esto va a ser una vergüenza nacional lo que está haciendo usted con su voto, lo que está haciendo usted con esa actitud pequeña, ¿no?, de andar aparte haciendo público su manera mezquina de negociar su voto en el Senado. Espérenos un par de minutos y continúa esta conversación con Cristian Araya, con Pancho Orrego, aquí en Nuevas Voces Radio Agricultura.
Cacerita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125, a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Este 26 de mayo, aprovecha la preventa exclusiva para clientes del Chile y obtén 20% de descuento en el valor de tu entrada y más beneficios, pagando con tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
La previa mundialista ya se vive en Latamwin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos de bienvenida y diviértete en más de 4,000 juegos disponibles, porque los que saben juegan con ventaja. Solo para mayores de 18 años. Juega responsable. En Latamwin, sabes, juegas y ganas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Cómo enfrentaremos los nuevos desafíos de nuestro sistema de salud? A 20 años del GES, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián convoca su seminario Pensando las próximas dos décadas del GES, balance y propuestas para la salud en Chile. Instancia de análisis del futuro del modelo actual junto a autoridades y actores relevantes del sector. 25 de mayo, Campus Bellavista. Entrada liberada. Conoce más en uss.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, su programa de media tarde, conversando con Pancho Rego, con Cristian Araya, sobre la vergüenza que nos hacía pasar el senador Kuzanovich, pero que también vamos a conversar, ¿no?, sobre el cambio de gabinete de la semana pasada. Ustedes saben, ¿eh?, dos diputados influyentes en la agenda que están ahí donde las papas queman.
¿A qué hora llegan?
Y les vamos a preguntar de todo. Déjenme, antes de que empiece el chacoteo, saludar por supuesto a quienes hacen posible este programa. Ahorra con gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14,000 pesos y 15 kilos por solo 20,000 pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Cristian Araya, usted que es del tronco republicano.
Y malo para hablar.
Fue jefe de bancada incluso en el periodo anterior de los republicanos. Quería preguntarle, ¿cómo se vivió el cambio de gabinete? Un cambio de gabinete que nos sorprendió a todos o a casi todos. ¿Y qué opina de que un republicano como Martín Arrau haya asumido en, pongámosle, en combatir, ¿no?, una de las promesas, pero también de las emergencias, de las urgencias más sentidas por los chilenos, como es la seguridad?
Era las 21 horas cuando el presidente de la República formaliza el nombramiento de Martín Arrau como ministro de Seguridad Pública. Al día siguiente, el ministro Arrau se reunió con el director de la Policía de Investigaciones, con el general director de Carabineros de Chile, con el director de Gendarmería y también conmigo como presidente de la Comisión
de Seguridad.
O sea, el mismo día ya tuvo varias reuniones, sé que también se iba a juntar con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. O sea, yo creo que Martina Raúl está haciendo lo que quienes lo conocemos podemos esperar. O sea, es una verdadera locomotora de trabajo, no para. Sé que tuvo reuniones también el día 21 de mayo, feriado, y el fin de semana también estuvo trabajando. O sea, es realmente alguien con un sentido de urgencia, un compromiso con la causa, que está más que probado, una capacidad de gestión extraordinaria, lo que estaba haciendo en el Ministerio de Obras Públicas. Tuve la oportunidad de estar en el último acto público con él como ministro de Obras Públicas a propósito del puente de Los Saldes. Bueno, Martín tiene una gran capacidad de gestión, tiene experiencia en seguridad como ex intendente de la región del Ñuble, y ya está instalado, ya está haciendo cosas, movimientos. O sea, es realmente un trabajo muy muy intenso el que está liderando, y nos tiene muy esperanzados que vamos a poder trabajar muy coordinadamente. Es republicano, es alguien que le tocó también enfrentar el proceso refundacional que lideró la izquierda, entonces sabe perfectamente a quién tenemos al frente. O sea, es alguien que está absolutamente probado, y no por nada su excelencia el presidente de la República nominó a Martina Rau como ministro de seguridad en la cartera más sensible, tal vez, junto con Hacienda. O sea, el tema económico y el tema de seguridad, sí, son los dos temas más sensibles, y nombró a alguien que cuenta con no solo con toda mi confianza, con todo mi apoyo, y que me da la certeza que vamos a hacer una gran gestión en seguridad.
Pancho Rego.
Mira, primero hablemos un poquito de Martina Raúl, y creo que son dos los elementos que hay que destacar de él. El primero es su capacidad de gestión y su experiencia. Gestión junto con experiencia. Fue efectivamente intendente de la región del Ñuble cuando recién se estaba creando la región del Ñuble. O sea, él fue el encargado de levantar administrativamente toda la región del Ñuble. Y en esa pega, la gente no tiene por qué saberlo, pero el trabajo mancomunado con los delegados presidenciales y con las fuerzas de orden y seguridad pública es del día a día. O sea, ahí el intendente tiene mucho que decir y se adquiere una experiencia vasta en esa materia. Lo segundo es que Martín fue parte de todas las comisiones de seguridad durante toda la campaña de José Antonio Kast. Él sí participó junto al general Basaletti, junto al general Vial, junto a Sebastián Zamora, que eran los que estaban participando en la creación del programa en materia de seguridad. Y lo que él tiene es el sello RAU. Y tú dirás, ¿cuál es el sello RAU? El sello RAU es trabajo 24/7, capacidad, gestión, responsabilidad, y una persona que absolutamente tiene todas las capacidades para liderar este ministerio, que es clave hoy día en lo que está demandando la ciudadanía, porque queremos ver resultados. La ministra Steiner, le vamos a reconocer la labor que realizó durante estos 2 meses y medio, tuvo muchos resultados. Pero el segundo elemento que diferencia a Martín del resto de los políticos, creo yo, es su capacidad comunicacional. O sea, es un político de tomo y lomo, una persona que va no solamente estar gestionando, va a lanzar el plan de seguridad mañana. O sea, es una cuestión, sí, brutal. Lleva 3 días en el cargo y ya tiene listo el plan de seguridad para lo que va a ser estos próximos 3 años y medio, 3 años, 10 meses de gobierno que le quedan a José Antonio Kast. Ese es un primer elemento. Entonces, aprobamos la designación de Martina Raúl, check, completamente. O sea, muy bien. Lo segundo es que en esta pasada estamos viendo cómo se concretiza una promesa de campaña. Y esa promesa de campaña decía relación con que queríamos eliminar ministerios. Chile hoy día es el tercer país de Latinoamérica con mayor cantidad de ministerios, siendo solamente superado por Brasil y por México. Una brutalidad, 25 ministerios. Tener biministros para mí es un parche, pero es la señal correcta. Es hacia dónde queremos avanzar. Entonces, yo espero que el gobierno de José Antonio no solamente tome esta decisión hoy día de tener biministros, como por ejemplo Claudio Alvarado en Secretaría General de Gobierno, vocería, junto con el Ministerio del Interior, o Luis de Grange, que también asume Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, junto con el Ministerio de Obras Públicas, más lo que ya está realizando
Daniel Mas,
efectivamente. Entonces estamos reduciendo la cantidad de ministros, pero mantenemos la burocracia, porque de la cabeza para abajo los mismos subsecretarios, los mismos seremis, los mismos asesores, los mismos periodistas, los mismos abogados, y mantenemos toda la estructura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fusionar ministerio. ¿Por qué no fusionamos vivienda con bienes nacionales, la SECPRES con SEGEGOV, con el Ministerio del Interior? ¿Por qué no mezclamos el Ministerio de Ciencias con el Ministerio de las Culturas, con el Ministerio de Educación, y tenemos un solo gran ministerio? ¿Por qué no fusionamos minería con energía? Entonces, si bien creo que esto es una medida transitoria, bien encaminada, no sé si el concepto es parche, pero es avanzar, creo que lo definitivo para nosotros sería una señal potente de presentar proyectos de ley para fusionar ministerios.
Bueno, se corre el rumor.
Se dice que
el 1 de junio algo podría presentarse en esta materia, algo se podría anunciar de parte del presidente Kast en esta materia. Ahora, yo opino lo mismo de Pancho, ¿no? Esto evidentemente no es una medida parche, sino que es el precisamente ir creando el relato para cuando se presente el proyecto, porque tú, cuando ya tuviste un año un biministro que funcionó, bueno, como los temas políticos también importa y es muy relevante la opinión que tenga la ciudadanía, por supuesto que se hace mucho más natural después presentar un proyecto de ley que diga, oye, fusionemos estos dos ministros que ya funcionan bajo un mismo liderazgo, y con eso, por supuesto, achicar el Estado, poder juntar divisiones, y al final la pregunta que se le hace a todo el mundo, ¿no? Oye, ¿usted conoce una empresa con 25 gerencias? ¿Usted conoce que funcione tan atomizado, ¿no?, algo en donde la plata importe y donde a la gente, efectivamente, que maneja esa empresa, le importe que la plata se gaste bien y que la eficiencia sea buena? Bueno, ese es el estándar que queremos para el Estado, ese es el estándar que estamos buscando, eso es lo que está detrás, no solo el plan de reconstrucción, sino de todos estos oficios, ¿no?, que ha tenido la DIPRES, todas estas intenciones que ha tenido desde el Ministerio de Hacienda Jorge Quiró, cuando les plantea a los ministerios que hay que recortar un 3%, eso es, hay una convicción que se va comprobando con la información que van recalando cada uno de los ministerios, de que en Chile está malgastada la plata, que la plata se queda demasiado entrampada en la burocracia, en la grasa del Estado. Y es necesario para ayudar a Chile el poder liberar esos recursos y ponerlos en la calle, ponerlos en las personas, en sus urgencias reales.
Mira, a veces uno puede pensar que es solo una reducción de la cantidad de asesores, de coordinadores, etcétera. No, pero es que esto tiene uno está mucho más de fondo. Cada vez que se crea un ministerio, hay nuevos seremi, y empiezan los nuevos permisos, y empiezan los nuevos trámites, y empieza la burocratización de todo el aparato público, porque cada uno quiere justificar su pega. Entonces ahora este papelito que antes solo ingresaba a un ministerio, ahora ingresa a dos, tres o cuatro, y cada uno tiene un jurídico, tiene un especialista en no sé qué cosa, el director de... Y vamos complejizando el sistema, lo único que hace es trabar el desarrollo. Ya estas coordinaciones... que sea naturalmente cuando es la misma mano, el mismo jefe, que puede estar pasando, por ejemplo, ahora en interior con CEGOV. Nosotros estuvimos en la discusión del Ministerio de Seguridad, que si sacaba seguridad del Ministerio del Interior, lo lógico es que SECPRES y CEGOV se incorporaran a un solo ministerio, un ministerio político, claro, ya fuerte, y no que quedaran tres ministerios si ya le sacaste el 80% de la pega al ministro del Interior. Entonces, pero ¿sabes cuál fue la...? No me voy a olvidar, la respuesta de Carolina Tohá, porque esto se lo planteé directamente, me tocó estar en la discusión. La ex ministra del Interior dijo, ya, no, es que es imposible eliminar un ministerio. ¿Por qué? Porque también hay miedo a las asociaciones de funcionarios. Obvio. Que se paralice.
Pero ahí metí un tema fundamental.
Y hay un tema. Y después la solidaridad entre las asociaciones de funcionarios, cosa que se te va al Estado completo. Entonces, frente a eso, mejor no dejemos las cosas así. Y esa es la misma razón.
No ha sido capaz,
y esa es la misma razón por la que Gendarmería no pasó a el Ministerio de Seguridad.
Pero
por
va
temor,
a pasar.
Ahora va a pasar. Pero por temor.
En la parte de seguridad de las cárceles.
Sí, la parte penitenciaria. Pero ¿por qué? Porque había un temor a las asociaciones de funcionarios. Sí. No, se nos van a parar las asociaciones de funcionarios, son dos asociaciones de funcionarios, no vamos a abordar esto. Cuando hay una autoridad, ¿y qué es lo que hicieron? Yo creo, y este mira, es un análisis, pero cobardemente lo que hicieron fue patear la pelota al córner y dejarle el problema al próximo gobierno. Todos tenían la convicción, la certeza más absoluta, que era necesario modificar Gendarmería, traspasarle al Ministerio de Seguridad, esto te lo dice todos los manuales, la experiencia, etcétera. Pero no quisieron hacerlo dentro de su gobierno, tirar la pelota para variar al córner, para que el próximo gobierno, el gobierno presidente Kast, tuviese que enfrentar ese desafío. Bueno, cuando hay autoridad, ¿alguien ha visto problemas con este traspaso? Ninguno. ¿Por qué? Porque hay autoridad que no le tiene la mano, que tiene una dirección clara, y el traspaso se ha dado naturalmente. Muy por el contrario. Hay muchos gendarmes, la inmensa mayoría, que están muy contentos y muy felices de la nueva estructura.
Por supuesto. Es que ese es un tema muy interesante, porque, perdón que sea autorreferente, pero a mí en la misma comuna de Santiago, en el municipio, me ha pasado, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a ciertos temas que implican beneficio a funcionarios, se acaba la racionalidad del debate. porque no, porque eso nos va, se nos da vuelta el municipio, se nos acaba la buena relación con los funcionarios. Yo di la pelea con el tema de las gift cards de vestuario en Santiago. Una gift card, al final un bono que está en muchos municipios, que se le da a los trabajadores para que, licitados con alguna empresa de mercadeo grande, compren ropa anualmente como vestuario para la pega. Pero en esto calzaban personas que ya les dábamos uniformes oficiales, por ejemplo, los tramos más bajos, ¿no?, que están en la calle, esos trabajan con ropa oficial, además de la gift card, y después le estáis pasando el beneficio a muchas personas que ganaban mucha plata. Entonces yo dije, no, esto no tiene que ir. Perdí la votación, pero lo mandé a Contraloría. Y hoy día la Contraloría pidió que se acabaran las gift cards de vestuario en Santiago. Y se acaban, ¿ah? ¿Eh? Y nos ahorramos 700 millones al año porque sacaba un beneficio que a todas luces era injusto, que era inexplicable. Ahora, olvídense la amenaza, olvídense la presión, nos hicieron dos paros a raíz de esta discusión, y ha pasado hasta el día de hoy que muchos concejales no se atreven a presentar requerimiento de Contraloría. Entonces,
mira, bien notable. Quiero volver a un punto que planteó Cristian en la discusión, porque creo que es un tema de fondo. Así como estamos hablando de la posibilidad de fusionar ministerio, de fusionar realmente ministerio y que no sean simplemente ministros, hay un tema también con el estatuto administrativo.
Pues.
Si la principal amarra, camisa de fuerzas que tiene la modernización del Estado es precisamente modificar el estatuto administrativo para permitir y flexibilizar la posibilidad del recambio de funcionarios. La posibilidad que tenga la autoridad de poder despedir a aquellos funcionarios que hoy día son de planta, que tú no los puedes sacar salvo la existencia de un sumario de por medio. Y la verdad es que la flexibilidad del mercado laboral hoy día te exige que exista la posibilidad de tener la posibilidad, valga la redundancia, de modificar tu equipo de trabajo. Y ahí, Cristian lo dice muy bien, hay miedo.
Por supuesto.
Hay miedo a las asociaciones de funcionarios, porque si les llegáis a tocar el estatuto administrativo, lo que van a hacer es paralizarte los servicios del Estado y salir a las calles. Cuando constitucionalmente los funcionarios del Estado no tienen la posibilidad de constituir sindicato y de irse a huelga. Y lo que hacen es trabajar por intermedio de estas asociaciones de funcionarios, saltándose la figura legal de sindicato, cayendo en lo que son las huelgas de hecho, con negociaciones posteriores que lo que hacen es reconocer los días no trabajados como trabajados. Claro. Y así nos hemos hecho los giles durante los últimos 34 años en este país.
Así es. Y es por 36. Miedo. Y al final estamos frente a una práctica común en la política, ¿no? Que es que se negocia, se presiona y se le hace un problema para avanzar en políticas públicas que pueden ser muy sensatas, desde los funcionarios hacia la política, precisamente con una amenaza de acciones ilegales. Y eso hoy día es lo que yo creo que tiene que frenarse, ¿no? No podemos negociar, no podemos sentarnos a conversar con gente que está dispuesta a tomar medidas fuera de la ley para llevar a cabo esas conversaciones. Vamos a seguir conversando de esto, pero espérenos dos minutos y ya volvemos con Cristian Araya y Pancho Rego aquí al último bloque de Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.com. arbolfloral.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
De vuelta en este último bloque de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura, conversando con los diputados, que hace poco en la prensa salía que eran enemigos, pero yo los veo bien, bien amigos, incluso cercanos, Cristian Araya y Pancho Orrego. Oye, salieron noticias de la Confecha.
Bueno, ahí, solo
para hacer el plano,
sí, claro.
¿Qué pasó con la Radio Agricultura?
No,
política,
pero,
esto, amigo.
No,
pero efectivamente hay ciertas controversias y polémicas que permanentemente artificiales. Entonces, a veces te llaman desde los medios. La pelea. A ver, si es que el Partido Republicano, hay dos posiciones, se dice que hay diferencias.
Te la buscan.
Inventan, o sea, es inventar polémica.
Que ponemos el sábado.
Claro, es como. Y cualquier sutileza. ¿Ustedes consideran que se podría mejorar la coordinación entre los ministerios?
No, dice que no.
Pero, obvio, claro. ¿Usted cree que las cosas se podrían hacer mejor?
Todo es perfectible,
Entonces, claro, después la respuesta es. Hay profundas diferencias. Sí. Crítica de parte de. Claro.
Quiebre en republicano. Quiebre, claro.
No,
era ironía, por si algún periodista.
Claro, por si alguien toma el tema, no.
Oye, no, pero vamos a la Confecha y lo que ha pasado también en el mundo universitario en general, ¿no? Porque Confecha convoca paralización nacional para el 3 de junio en rechazo a reformas del gobierno de José Antonio Kast, pero también han habido muchas declaraciones de la nueva presidenta de la FECH, ¿no? De la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ligada, no sé si formalmente en la juventud, en la J del Partido Comunista, pero muy, muy vinculada a ello. Incluso el Partido Comunista lo celebró como propio el triunfo. Y entra la pregunta, ¿no? Oye, hemos visto a parlamentarios, a las fuerzas más visibles del Partido Comunista amenazar precisamente con el movimiento en las calles, con las movilizaciones y manifestaciones violentas.
Es como que estoy sorprendido de que la izquierda esté llamando a movilizaciones desde la Federación de Estudiantes, claro, que son todas comunistas.
Así es, y ahora lo hacen desde estos espacios no universitarios, con lo que uno dice primero, oye, ¿dónde está la preocupación de estas entidades que supuestamente representan a los estudiantes? ¿Dónde está la preocupación con su estudiante, con la realidad de su estudiante? Y segundo, ¿dónde está la libertad de estos movimientos que al parecer están mandados, mandatados y financiados por partidos políticos?
Hagamos un poquito de historia. Gana Gabriel Boric la presidencia de Chile, se transforma en el presidente de la República y durante 4 años el movimiento estudiantil queda absolutamente desarticulado.
Es una taza de leche.
O sea, la Chile, la Universidad de Chile, de las universidades estatales más importantes que hay en este país, durante 2 años ni siquiera tuvo federación de estudiantes porque no votaba más del 30% del padrón. Paradójicamente, no sé si se acuerdan cuál fue la última actividad de Gabriel Boric en las universidades. ¿Se acuerdan?
Yo no.
Fue a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Se acuerdan cuál fue la cuña? Es importante la voz del movimiento estudiantil en el debate público. Yo los llamo a rearticularse. Súmalo todo el concepto que siempre había señalado de que hay que mantenerse rebelde, que los estudiantes, la, 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 y la cancha de las paz. Pero durante 4 años el movimiento estudiantil callan pim, bom, bim. Gana la derecha, nuevas elecciones, gana una lista que está vinculada directamente al Partido Comunista y al Partido Socialista. La presidenta, acto primero que realiza, llamado a movilización en contra de la mega reforma, escuelas protegidas y alguna tontera más que van a meter por ahí para que el petitorio no se vea tan escuálido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en las calles de Santiago el 3 de junio? Violencia, destrucción, paralización de calle, vecinos que van a tener que encerrarse en sus casas y un alto rechazo ciudadano. Estoy convencido de aquello. Un alto rechazo ciudadano porque la gente ya no les compra, cabro. Si ya demostraron que son el brazo armado del Partido Comunista, del Partido Socialista y de la izquierda más radical del Frente Amplio en las calles. Ya nadie les cree. ¿Por qué? Porque durante 4 años estuvieron todos calladitos bailando al amén de Gabriel Boric. ¿Dónde estaban los estudiantes que les prometieron la condonación del CAE, compadre? ¿Por qué no salieron a las calles a manifestarse? Si les dijeron que le iban a terminar la deuda, que le iban a condonar la deuda. Resulta que el presidente de la República no hace absolutamente nada en una demanda histórica de la izquierda más dura y cae en pim bombín. Entonces, hipócrita.
Y curiosamente, es este gobierno, el de José Antonio Kast, que tanta tirria le tienen estos grupos, el que va a no a condonar la deuda, pero que va a dar las facilidades de pago totales.
Con condonación final.
Obvio, o sea, como hasta son mal agradecidos.
Salgan,
¿no?,
a marchar para agradecerle a José Antonio.
Así es.
Presidente, José
Antonio,
¿verdad?
Han habido tres.
Que me retan en el chat después.
Han habido tres manifestaciones algo más turbulentas, más grandes en este gobierno, las tres a propósito de Escuela Protegida, la que tuvimos hace 2 semanitas en la Confech, que cerró la Alameda.
Sí.
De la Confech, una de estudiantes secundarios que tuvo tomado aquí un buen rato, acá al lado, el Victoriano Lastarria, y una, la primera que tú te referís, que es un viernes en Santiago Centro. En las tres, a nosotros, a mí como concejal de Santiago, nos llegan los feedback de los vecinos, ¿no? Oye, ¿qué se creen estos cabros? No puedo reproducir aquí en vivo todos los insultos que le ofrecen. Que se quedaron callados 4 años y ahora están haciendo este jueguito. Al final, la gente dice, no quiero decir el garabato, pero no, nos embarran y la vía y nos molestan a nosotros cuando evidentemente esto es algo planificado, es algo ideológico, es algo que viene de los mismos partidos que tratan de presionar en el Congreso, pero ahora organizando la calle.
Yo recuerdo cuando estaba en el Liceo de las Tarrias, los petitorios muchas veces eran el pase escolar, las becas, los almuerzos,
infraestructura,
cosas de ese tipo. Eso era lo que surgía desde las asambleas de los estudiantes. Luego habían algunos que le metían un poquito de mano y empezaba toda una sarta de cuestiones, que el binominal, que no sé qué cosa, que la constitución, y empezaban a poner ingredientes desde afuera. Y ahí uno, ¿a quién veía detrás? Al insospechado Partido Comunista que sorprendentemente estaba detrás de esos anexos. Bueno, la cosa no ha cambiado mucho. La diferencia es que hoy todo se volvió más burdo, más tosco, más evidente. O sea, ya no está ese discurso legítimo o la lógica de paliar con alguna suerte de sutileza, decir, ¿sabes qué? Hay cosas que efectivamente pueden beneficiar a los estudiantes, que son propias del interés de los estudiantes, por los cuales se congregan y se organizan en los centros de alumnos y en las federaciones. Bueno, ahora no, ahora es directamente tosco, ahora contra escuelas protegidas. O sea, en contra de medidas que resguardan la vida y la integridad de los estudiantes y la comunidad educativa. están por una serie de otras consideraciones, ninguna de ellas propiamente estudiantil. Perdieron la vergüenza. Perdieron la vergüenza porque al final del día también la gente no les cree. O sea, nadie puede pensar que estas organizaciones actúan basadas en la búsqueda del bienestar de su... De sus miembros. No, es claramente son grupos de presión, grupos que muchas veces son minoritarios, la mayoría de las veces son minoritarios, y que amedrentan, hostigan al que piensa distinto, se toman los colegios por la fuerza, imponen por medio de la violencia sus posiciones. Y frente a eso, con esto cierro, creo que esta deslegitimidad social a estos grupos ha llevado a que, sin ser en posiciones, sean más radicales, pero ya le quiten todo este boato o todas estas estéticas para legitimarse. Ya, lisa y llanamente, no son creíbles, cuatro años no se movilizaron, ahora aparecen casualidad, a partir del 11 de marzo del 2026, sus urgencias se volvieron urgentes, o sea, es verdad.
Oye, volvieron los problemas, Chile.
O sea, ya no, después de cuatro años, ahora justo ahora están todos los problemas.
Y yo en eso, nos queda poquito, pero yo en eso agradecerle a ustedes dos, que son voceros importantes, ¿no?, de esto de, oye, cómo se han utilizado las manifestaciones y las manifestaciones violentas para tratar de cambiar una agenda política en Chile que la verdad es que no representaban a nadie más allá de los violentos que estaban en esas calles y de los partidos políticos que tenían intereses creados con lo que generaran públicamente o en el debate público eso violento. Yo creo que es muy importante la pega que has hecho tú, Pancho, la pega que has hecho tú, Cristian, en el sentido de ir desmitificando el qué significa una manifestación, qué significa una manifestación violenta y cómo tiene que reaccionar la autoridad. Esto lo digo porque esto va a ir en aumento, va a generar mucho problema y por supuesto que la gente va a tener mucho hastío. Ahí es donde nosotros tenemos que estar desde estos espacios apoyando al gobierno.
Ahí tiene que estar el punto.
Obvio.
La ciudadanía que está en contra de estas movilizaciones porque van a terminar con hechos delictuales.
Y que por ejemplo la ministra de Educación, que por supuesto que va a sentir la presión mucho más cerca, tenga la claridad y tenga la certeza de que eso no es la opinión mayoritaria en Chile, que gritan más, pero son bien pocos, son bien pocos, la verdad, los que efectivamente van a estar, por ejemplo, en contra de un proyecto tan necesario como Escuelas Protegidas. Aparte, como decía el gran Marcelo Bielsa, estos son rivales que a uno lo envanece, que a uno, si ellos están allá, uno tiene que estar acá. Yo digo, el plan de escuelas protegidas es bueno, sí, lo leí también, pero si no lo hubiera leído sabría que es bueno precisamente porque esos violentos están en contra. Esas personas, cuando están allá y yo estoy acá, yo duermo tranquilo.
Lo dijo Javier Olivares respecto, Javier Olivares del Partido de la Gente, respecto de la reforma del Plan Nacional de Reconstrucción, si a la izquierda le molesta, es porque vamos bueno, por buen camino.
Si los perros ladran, Sancho, que vamos en buen camino.
Así es.
Decía Don Quijote. Cristian Araya, Pancho Rego, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias
en
por la invitación. Vicente Martínez, muchas gracias.
En este lunes de semana distrital, por supuesto usted quédese conectado porque viene el deporte. Pasaron cosas importantes en el deporte este fin de semana. Ayer, la sorpresita de Colo Colo. Y se viene, por supuesto, mañana, como siempre, aquí a la 1 de la tarde, Nuevas Voces de Radio Agricultura, su programa de media tarde en Radio Agricultura. Un gran abrazo.
Agricultura. En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Antonia Esposto. We'll be right back.